la camioneta de la empresa y al fracasar fue reducido y maniatado por transeúntes. Carabinero llegó al lugar 2 horas después del intento de robo. Un caso de detención ciudadana que no es el único, que se ha generado también en nuestro país y que se está convirtiendo un poco en tendencia. Estamos con Rodrigo Rivera. Fíjense, es hijo de la víctima justamente de este caso que te estábamos contando. Rodrigo, te queremos agradecer el estar con nosotros aquí en el programa.
Buenos días, Álvaro. Buenos días, Cristina. La verdad que gracias a ustedes por permitir precisar quizás cierta información que hoy día se ha comentado en los medios y que es importante clarificar, digamos.
Es importante revivir exactamente cómo pasó, entreguemos detalles y preguntarte primero cómo está tu papá.
Mira, gracias a Dios, bastante bien. En general, ya ayer se sentía mejor, pero producto de los golpes, obviamente el día lunes y el martes de la mañana estaba bien complicado. Mi padre es operado de un riñón y por lo tanto, en el fondo fue víctima de un cáncer hace algunos años, por lo tanto todas las patadas que le pegaron en el suelo, fundamentalmente preocupada por eso, digamos, por su estado de salud, producto de su condición que tiene en este minuto, digamos.
Perfecto. Partamos entonces, Rodrigo, reviviendo cómo recuerdas el momento del robo, el robo frustrado finalmente, y lo que ocurre después con el delincuente.
Mira, la verdad que yo me entero a los pocos minutos, gracias hoy día a tener cámaras de seguridad podemos precisar con muy claramente cuáles fueron los timings, pero esto sucede, haciendo un relato bien breve, a las 7:26 de la tarde, cuando mi padre ya se está retirando y está ordenando, digamos, el portamaleta de su vehículo. Aparecen dos individuos con casco arriba de una moto que entre los dos lo botan al suelo, lo patean en el fondo hasta que logran sustraerle la llave del auto. Cuando ya lo dejan tirado detrás del auto, en el fondo uno se sube al puesto de conducción y otro se sube a la moto, y en ese minuto se da cuenta que tenía una cadena de oro en su cuello, y por lo tanto el de la moto se devuelve a robársela, y hay un segundo forcejeo que se puede ver claramente en los videos, y vuelta, patadas, etcétera. Y ahí mi padre queda tendido detrás de las ruedas. En ese minuto justo va pasando un vecino y ve todo este espectáculo. Y coincidentemente, bueno, nuestra oficina es la oficina de mi padre, y puntualmente nosotros tenemos un negocio a la vuelta, y estaba yo con mi hermano, que había pasado justamente a mi oficina, y él, mira, al minuto de que suceden los hechos, justo mi hermano va doblando por esa calle y ve a mi padre todo desgarrado. No entendía nada porque veía su auto, veía a mi padre al lado, digamos, con su bolera desgarrada, y para sin entender nada, pensó que se había peleado incluso con el vecino, que había tenido algún tipo de altercado, y se dan cuenta que y mi padre le pide ayuda, le dice, mira, el tipo me trató de asaltar, está arriba del auto, y mi hermano andaba con su hijo, y su hijo parte corriendo, mi sobrino, digamos, parte corriendo a avisarme, a pedirme ayuda. Yo estaba en mi oficina con gente que trabaja conmigo, y por lo tanto parto de manera inmediata. Entre este relato que te estoy contando, desde las 7:26, ya las 3 minutos después, estábamos todos ahí, digamos, 3-4 minutos máximo. Ya en ese minuto había llegado seguridad de Santiago, porque en el fondo, en el sitio que ocurre esto, estamos a 30 metros de una caseta de seguridad. ¿Por qué lo comento? Porque en el fondo, dentro de las cosas, obviamente, que se han comentado y por qué se declara esta detención ilegal, es producto de que se había argumentado que prácticamente reducimos al tipo, lo habríamos golpeado, y luego de terminar de golpearlo, uno llamó a Carabineros, lo cual es absolutamente falso. Yo soy auditor de su radio, y ayer escuchaba cuando ustedes en el comentario, y parte de mi motivación de llamarlo y decirle, ¿sabes qué? En el fondo, lo importante aquí es precisar la información, porque el primer llamado a Carabineros fue a las 7:30, precisamente por personal de seguridad, que les comentaba que está visualmente a 30 metros, por lo tanto, ellos se apersonan, digamos, todo el turno que estaba, que eran 4 personas, ellos andan con handy, llaman directamente a Senco, que es la central de comunicaciones Carabineros. Un vecino llama a las 7:35, mi padre llama al plan cuadrante a las 7:45, tenemos los nombres de los carabineros con los cuales se hablaron, están los registros telefónicos, tanto en celular como en telefonía fija. Entonces, claramente produce indignación, produce frustración, produce vergüenza de la justicia chilena, produce un montón de sentimientos, porque finalmente la ley, uno piensa que está hecha para el delincuente, porque finalmente lo dejan preso y uno pasa a ser el delincuente.
Eso te quería preguntar, Rodrigo. A ver, siguiendo con la el relato de los hechos. El delincuente finalmente, ¿por qué no alcanza a escapar? Ayer comentándolo, nosotros te llamamos después de finalizar el programa para justamente hacer las precisiones respecto a que tú querías mencionar puntualmente por esta diferencia de 2 horas donde el delincuente es detenido. ¿Por qué no alcanza a escapar? Y finalmente, ¿qué ocurre con él? ¿En qué momento es bajado del auto? ¿Quién lo baja? ¿Quién lo retiene?
Mira, te cuento muy en detalle. El tipo sube y, bueno, es un vehículo que tiene un procedimiento para echarlo a andar, no que el vehículo haya fallado ni nada. Hay que cumplir un cierto procedimiento de poner ciertas palancas en ciertas posiciones, digamos. Uh-huh. Y el tipo no lo supo hacer. Es un auto moderno, en el fondo, que no le giras la llave como a cualquier auto, digamos.
Tiene medidas de seguridad distintas.
Nada, todo propio originalmente del auto, y por lo tanto el tipo no supo encenderlo, y por lo tanto movía la llave, movía las palancas. O sea, yo con mi hermano estábamos en el vidrio y le pegábamos a la ventana diciéndole bájate, y el tipo se encerró y figuraba, y te digo porque estábamos ahí, figuraba con el casco de la moto de color rojo puesto en su cabeza, en el fondo desesperado, porque bueno, allá ese minuto cuando yo llego ya no había una sola camioneta cruzándolo, estaba mi camioneta, estaba la camioneta de mi hermano, más 20 personas alrededor, porque en el fondo se empezó a formar esto como una olla de grillo, en el fondo toda la gente, oye, bájate, y en eso con mi hermano empezamos a conseguirnos algo para quebrar la ventana y sacarlo por la ventana, y mi padre mantenía en su escritorio una copia de la llave de seguridad del auto. Y viene corriendo, me dice, me pasa la llave, y me dice, aquí está la llave, yo abro la puerta, y en el fondo nosotros estábamos por el lado del conductor, el tipo se tira al asiento del copiloto y empieza a tirarnos patas. Y con mi hermano tratábamos de sacarlo, agarrándolo de las piernas, y no podíamos sacarlo porque se agarró como de la puerta. Y en eso, una de las personas que estaba por el otro lado me dice, abra la puerta. Yo aprieto el botón para destrabar el cierre central del auto, y a ver si se abre todo el auto. Y ahí, por el otro lado, estaba gente de seguridad ciudadana, estaban vecinos, estaban transeúntes, y lo sacaron del casco para afuera. Y ahí empieza todo el mundo a pegarle, en el fondo. O sea, en el fondo se transforma, y tú me decís, ¿quién? Están los videos, y es una masa de gente que se mete a pegarle. Nosotros con mi hermano estábamos por el otro lado. Tratando de bajarlo por el...
¿Y qué hacía ahí personal de seguridad ciudadana en ese momento?
Resguardando el procedimiento, finalmente.
Pero cuando, a ver, ¿era testigo de lo que estaba ocurriendo en ese momento?
Absolutamente, y todos llamando a Senco, todos activando a carabinero en el fondo. De hecho, seguridad ciudadana viene a resguardar un poquitito como de ser una persona que resguarda, digamos, lo que está sucediendo con el detenido, y activa todo el procedimiento policial. Por lo tanto...
Pero en ningún momento intervino, perdona, Rodrigo, seguridad ciudadana para
tratar de detener a la gente,
cautelar y evitar que esto se convirtiera en un linchamiento, porque, y ahí uno puede hablar de que uno entiende la rabia, la frustración, uh-huh, la sensación de vulnerabilidad, de injusticia, que te lleva también a actuar un poco irracionalmente, y en masa esta sensación se multiplica. Quiero preguntarte si la gente de seguridad ciudadana de la comuna de Santiago no intervino en ese proceso.
La verdad,
¿o fue testigo?
La verdad que fue testigo y participaron también. Yo creo que yo te diría que hasta ellos mismos también participaron de lo mismo que hicieron el resto. O sea, la rabia, la impotencia, no ayudaron a maniatarlo, ¿cachai? Ayudaron a reducirlo, a tenerlo ahí, en el fondo, esperando que llegara carabinero. Sin duda, claro, yo creo que el tema pudo haber sido mucho peor, y podríamos haber estado enfrente hoy día a lo mejor de un segundo caso de panadería. ¿Y por qué sí te lo digo? Porque cuando yo les conté al principio que a mi padre vuelve el segundo tipo que iba en moto, en el fondo a robarle su cadena de oro, mi padre queda tendido detrás de las ruedas traseras, abatido 100%, y el tipo estaba en la posición de manejo. Por lo tanto, si hubiese tenido la fortuna de haberla encendido, la única manera de salir era hacia atrás. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que le hubiera hecho el quite a mi padre? Era imposible, lo atropellaba. Y a lo mejor cuando hubiésemos llegado con mi hermano, mi padre estaba malherido o quizás muerto. Entonces, segunda opción, que lo hubiese echado a andar cuando estaba toda la gente alrededor de él y teníamos las camionetas cruzadas. Yo te aseguro que más de alguien hubiera matado o atropellado, porque hubiese tratado igual de salir chocando o apretando a cualquier persona. También es un segundo caso complicado. Entonces, al final, hoy día... Cuando créeme que es frustrante ver que al final el delincuente pasa a ser uno, y el tipo es un pobre tipo, cuando tiene antecedentes policiales, cuando ya tenía otro robo con intimidación. Entonces al final creo que lo importante es entender por qué quería robar ese auto, quién lo mandó, si finalmente un tipo de 16 años lo quiere hacer porque probablemente iban a robar otro cajero, el auto se iba a ir fuera de Chile. Entonces, en vez de investigar quién fue el tipo que no pudimos saber quién era, que se subió a la moto, si estos están detrás de alguna banda criminal, es más importante ir contra quien le pegó una patada y en el fondo escudarse que Carabineros no fue activado oportunamente. Aquí hay una negligencia de Carabineros, hay una negligencia de Cenco. Ustedes tienen que saber que a las 8 de la noche hay un cambio de turno. Por lo tanto, tienen que entregar tal cantidad de información, planillas, que probablemente en el fondo el tipo le dio lata. Es tanto que una vecina me comentaba ayer que cuando le devuelven el llamado de Cenco antes de las 8 de la noche, le dice, estamos claros del procedimiento, pero no tenemos carros policiales para acudir. Entonces, ¿de qué me estáis hablando cuando el juez de garantía establece que no hubo llamadas oportunas y por lo tanto la detención es ilegal porque prácticamente lo teníamos secuestrado, maniatado, torturándolo en el fondo, y por lo tanto pasa a ser ilegal? ¿Y quién se preocupó de los derechos de mi padre, un tipo de la tercera edad de 70 años, cuando lo golpearon en el suelo? ¿Tú crees que nosotros con el casco puesto sabíamos que era menor de edad? Era un delincuente. Y yo lo dije el mismo día, porque no me preguntéis cómo llega la prensa. Llega la prensa antes que Carabineros. Alguien llama a la prensa y de repente aparecen las cámaras. Y yo le digo a un canal de televisión, mira, lo más seguro es que este tipo esté mañana afuera. Dicho y hecho, al final eso fue.
Está con arresto domiciliario.
Estamos con Rodrigo Rivera, hijo de la víctima de esta situación que terminó en lo que estamos contando con el delincuente, en el fondo detenido por los propios ciudadanos. Rodrigo, ¿cuánto influye en ese momento, en todo este rato que pasa, claro, donde las cosas van en otro ritmo, con mucho más vértigo de todas maneras? ¿Cuánto influye esta sensación, lo que un poco mencionabas tú? Probablemente este tipo mañana va a estar libre. Esta sensación de impunidad, o esta sensación de decir, no confío en la justicia. ¿Cuánto influye todo eso?
Mira, la verdad que yo creo que es un tema que probablemente este caso sirve de ejemplo, y yo lo digo porque en el fondo todos los días vemos cómo los delincuentes entran y salen. O sea, esta puerta giratoria que escuchamos a muchos políticos, a los mismos candidatos presidenciales, es algo que es de la boca para afuera, sirve para las elecciones, pero en el fondo aquí hay un tema de justicia. No puede ser que un juez de garantía deje libre a un tipo sin investigar, sin por último dejarle una medida cautelar y dejarlo detenido hasta pedir mayor información, pedir los registros de llamadas. El tipo salió como un rockstar del centro de detención. Y en el fondo, entonces, finalmente, ¿quién, tal como lo establece la Constitución, ¿quién te da la seguridad para transitar libre? Nosotros, al igual que ustedes, trabajamos de manera honesta, damos empleo a un millón de gente. Entonces, al final del día, finalmente nosotros somos los culpables y el delincuente tiene todas las facilidades en el fondo para circular libre por la calle. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Este tipo que probablemente mañana va a estar asaltando de nuevo porque es su oficio, en el fondo, y te va a asaltar a ti o a un familiar tuyo, y con estos tipos en la calle se incrementa el delito, porque en el fondo al final uno dice, mira, estas detenciones ciudadanas cómo han aumentado. Sí, pero que en el fondo los delincuentes es imposible encerrarlos. O sea, los tipos salen a delinquir, saben que al otro día salen, vuelven a hacer lo mismo. Entonces, al final, las leyes hoy día y la sensación que queda, están hechos para ello. Entonces, ese es el llamado, y eso es lo que uno dice. Oye, yo ayer lo escuchaba, claro, y al final hoy día pasamos a ser de víctima a victimario.
Rodrigo, puntualmente sobre esa sensación, aquí la Fiscalía abrió una investigación contra ustedes prácticamente, que son los que participaron en la detención. ¿Cómo se siente eso? Porque finalmente vas a tener que ir a declarar, seguramente se te va a pedir que prestes testimonio y puede que se te abra un proceso.
Mira, la verdad que yo creo que tanto todos los que participamos, por suerte tenemos grabación, y en el fondo aquí es imposible decir que yo fui el único agresor. Por lo tanto, yo estoy absolutamente tranquilo, porque aquí hubo mucha gente que no tenemos idea quién es, que en el fondo participó de la detención ciudadana. Por lo tanto, esto es como el mundo al revés. Si tú me preguntáis, encuentro que es una pérdida de tiempo, y que a lo mejor si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, pero encuentro que estamos mal gastando los recursos de todos los chilenos en abrir este proceso versus tal como les decía antes, investigar quién fue el que se arrancó en la moto, de qué banda, por qué estaba robando el auto, tratar de hacer una investigación. Entonces uno dice, no entiendo el trabajo de los fiscales, no entiendo el trabajo del juez de garantía. O sea, al final, el sistema es el culpable de que estemos metidos en esta espiral de delincuencia que no se acaba. Entonces, al final, la semana pasada fue la panadería. Ayer sí. Fue un tipo que se robó un auto y mató a un tipo que se metió contra el tránsito y le dio muerte a un tipo en una moto. Hoy día quizás, ¿qué va a hacer? Porque en el fondo todos los días es lo mismo. Pero el tipo que mató al tipo de la moto va a salir, no sé, oye, si no tenía ningún antecedente, va a salir en libertad. Y aunque lo tenga, va, o sea, te vuelvo a insistir, es un tema que uno dice, la justicia hoy día está hecha para el delincuente. Yo no hice ningún delito. Claro, el delito, llamamos a carabinero, por negligencia de carabinero se demoran casi 2 horas en llegar. Y por eso se decreta que la detención es ilegal. ¿De qué estamos hablando? O sea, en el fondo, no, por suerte, como te digo, están las imágenes, que de las 19:30 llega personal de seguridad de Santiago con walkie-talkie, llamando directamente a su central de comunicaciones. Tenemos el procedimiento, ya pedimos, digamos, el registro de todos los llamados de la central de Santiago a SEMCO, el cual lo entregan hoy día, que está a disposición de todos los periodistas. O sea, lo que te digo, es algo que uno dice, no puedo creer que la justicia actúa así, que en el fondo es como un chiste de Bombo Fica, que finalmente decía, oye, agarré a un ladrón, pero les comento que me voy preso, porque en el fondo, o sea, al final es como el mundo al revés.
Rodrigo, en el minuto de estas 2 horas que pasan, ¿no tuvieron el temor de que esta cosa se arrancara un poco de las manos, que llegara gente más exaltada, que la cosa terminara como la panadería, que terminara mal?
No, yo creo que Álvaro, mira, al final, yo creo que podría haber terminado peor si tanto mi hermano y yo llegamos al el suceso, el tipo está ahí arriba del auto, y a mi papá lo hemos malherido. O sea, yo creo que ahí entiendo al tipo de la panadería. Y les pregunto a ustedes, o sea, si en el fondo, si es tu padre, si es tu hijo, si es algún familiar cercano, y tú llegas al sitio del suceso y ves a tu papá muriéndose, en el fondo, que pudo haber sido uno de los casos, y está el tipo que le provocó eso a tu padre arriba del auto de él, encerrado. Yo creo que lo que pudo haber pasado posterior, mi hermano y yo, o sea, creo que hubiera sido peor. O sea, en este caso particular, como veíamos a mi padre, que estaba de alguna manera parado, no sé, podía caminar, no estaba en una condición más grave. Al contrario, yo creo que a nosotros nos dio indignación cuando en algún minuto fuimos a revisar los videos. Mientras esperábamos a carabineros, fuimos a revisar los videos, y mi hermano lo revisa primero y me dice, ¿viste cómo le pegaron a mi papá? Él sale y en el fondo también se descarga con el tipo, y yo entro y me pasa lo mismo, porque me dio una indignación ver cómo lo botaron al suelo al viejo, cómo le pegaron, cómo lo agarraron a patas. Tú decís, no, pues en el fondo ahí se te produce un en este largo periodo de espera. Pero en el fondo, si carabinero hubiera llegado de manera oportuna, que si tú me preguntáis, no sé cuántos minutos es lo oportuno, pero 2 horas claramente no es, si hubiera llegado a los 10 minutos, a los 15, a los 20 minutos, a lo mejor esto hubiera sido, no hubiéramos alcanzado ni ver el video, porque en el fondo tengo el video, fue para matar el tiempo de las 2 horas de espera.
Es que son 2 horas, es mucho, y tener, tener retenida a esta persona a la espera de carabineros, porque finalmente ese es el protocolo, que si tú determinas a una persona que está cometiendo un delito, el protocolo te obliga a retenerlo y llamar inmediatamente a carabineros, pero en este caso se produce una espera eterna. Justamente. ¿Qué pasa durante todo ese rato?
El
delincuente
gente.
Es reiteradamente golpeado, insisten en llamar a carabineros.
Claro, llega mucha gente. Mira, yo aquí les voy a mostrar fotos en mi celular. Llega mucha gente, en el fondo, cuando se acumula, ahí está el carnet, el tipo, se acumula mucha gente, en el fondo, aquí en la foto que les estoy mostrando, se ve personal de seguridad de Santiago, y obviamente me acuerdo que pasa una señora y dice, es el mismo que me asaltó, en el auto, semana pasada, va y le pega una patada, viene otra persona que va pasando y dice, delincuente tal por cual, va y le pega. O sea, tú te generas una descarga contra esta delincuencia, porque finalmente hoy día puntualmente el barrio está mucho más inseguro, y se ha transformado en un foco de delincuencia que va increciendo. Ahora, yo creo que algo que en el fondo no es particularmente este barrio. Hoy día, vuelvo a insistir, creo que este caso sirve como para hacer un llamado a atención y que realmente se revise la legislación.
O sea, ¿van a organizar una marcha, escuché o no?
Claro, bueno, mi padre está muy, muy en esa línea. Yo creo que hoy día el tema está siendo público y también créeme que tiene un riesgo. O sea, nosotros hoy día estamos con una exposición que claramente uno dice, oye, y tengo amigos y personas que en el fondo tú también decís, oye, pero ¿qué hacemos? O sea, en el fondo ya se hizo público y en este minuto claramente uno dice, por la seguridad también te la cuestionáis. Creo que aquí es un tema principalmente para pasárselo a las autoridades, el que hoy día estén preocupados de quién le pegó y que él pase a ser un pobre niño. ¿Y quién se preocupó cuando patearon a mi padre? ¿Quién se preocupó de vulnerarle el derecho de seguridad? ¿Quién se preocupó del o sea, qué más evidente que pillarlo en el delito flagrante filmado? O sea, ¿qué más necesitamos para encerrar a un tipo? ¿Qué más se necesita? La verdad que entonces pasa a ser muy difícil encarcelar a un delincuente. Y por eso, vuelvo a insistir, la ley está hecha para los delincuentes.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Rodrigo Rivera por contarnos su historia, su testimonio, también tratar de entender lo que hay detrás de estas detenciones ciudadanas que se están, multiplicando. Todos los días conocemos alguna. Muchas gracias, Rodrigo, por tu testimonio.
Gracias a usted.
Nuestro saludo a tu padre, que se recupere bien.
Muchas gracias.
Y gracias también por escucharnos siempre, que nos contabas que
eres auditor. Soy un fiel auditor de su programa, de La Concierto, y por eso ayer en el fondo lo escucho y escuché precisamente esa imprecisión y no dudé en llamar y decir, mira, sabes que al final agradecer el espacio, pero fundamentalmente que la gente se arme la opinión con la verdad.
Por supuesto.
Y claramente con mala información uno puede concluir malas cosas, pero en el fondo es importante que este caso sirva de lección y ojalá saquemos algo limpio.
Esa es la idea. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros. Que tengas buenos días. Cuídate.
Gracias a usted.
Las preguntas necesarias para abrir el día.